presencia, Jesús. De poder decirte que te amamos, que confiamos en ti, Señor, y que contigo a nuestro lado somos más que vencedores. Sobre toda enfermedad, sobre todo problema, sobre toda escasez, sobre toda necesidad. Tú eres nuestro pastor y tú has prometido que nada nos faltará, porque tú cuidas, Señor, de tus ovejas. Y aquí estamos, un grupo de ovejas tuyos, Señor, que estamos deseando, Padre, esa administración en nuestro espíritu que nos da tu palabra y tu presencia. Señor, hacemos memoria de que tú cumples tus promesas y que todo lo que has prometido, Señor, a favor de cada uno de tus hijos, de cada familia aquí representada, tú lo vas a cumplir. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Y ahora, Señor, pedimos que tú nos ministres a través de tu palabra, como lo has hecho a través de la adoración a tu nombre. Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. En esta hora, Señor, que tu palabra pueda edificarnos y prepararnos para ser mejores hijos tuyos, mejores cristianos, mejor testimonio de nuestra vida a todas las personas que nos rodean, comenzando, Señor, en nuestros hogares. Padre amado, en el nombre precioso de Jesús, te lo pedimos. Amén. Y amén. Que Dios los bendiga a todos, mis hermanos. Nuestro hermano Héctor ha tomado unas vacaciones. Tenía varios años de no tomar vacaciones. Aunque a los pastores sufrimos de un problema, que aún en las vacaciones andamos predicando, porque al llegar por ahí, mi hermano Héctor, algún lugar por ahí siempre, bueno, tenemos la visita del hermano Héctor, así que le vamos a pedir que nos predique la palabra. Pero bueno, dice él que está de vacaciones. Así que esperamos que la otra semana ya esté con nosotros nuestro hermano Héctor, a quien amamos mucho y respetamos mucho en el ministerio. Amén. Es como un papá espiritual de muchos pastores. Hermano Héctor es como un padre espiritual, nos animó al ministerio a muchos pastores. Yo podría aquí enumerarle varios siervos de Dios que han iniciado su ministerio bajo el ministerio de nuestro hermano Héctor. Es una tremenda bendición tenerlo como papá, ministerialmente hablando. Mis hermanos, hoy vamos a abrir las Escrituras en un pasaje muy conocido, una historia muy conocida en la Biblia, en San Mateo, en el capítulo 1. Aunque el mensaje, hermano, lo vamos a orientar hacia los padres, hacia los varones. Queremos felicitar a los papás, que esta semana se va a celebrar el Día del Padre. Queremos felicitarlos a todos los papás. ¿Cuántos son papás aquí? Yo soy padre de 3 lindos hijos. Les felicito por su papel de padre. Que Dios los bendiga. Y al final de esta reflexión de la palabra, vamos a comprometernos desde ya a hacer una oración para que Dios los bendiga, los ayude en esta tarea tan especial de ser padres. Como digo, aunque la palabra vamos a orientarla hacia los padres, esperamos que todos, mis hermanos y hermanas incluso, y los hijos que tenemos acá, todos seamos beneficiados a través de la lectura de la palabra de Dios. En Mateo capítulo 1 y versículo 24 y 25, nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer estos dos versículos, aunque vamos a hacer referencia a algunos más en el transcurso de esta predicación. San Mateo capítulo 1 y versículo 24 y 25 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. En esta noche quiero hablarles bajo el tema José modelo de un padre espiritual. Oremos, Padre bueno, ante ti estamos, Señor. Mira a este pueblo que en este día se ha congregado en este lugar, Señor, para rendir culto a ti, para aprender de ti, de tu palabra, para ser ministrados por tu Espíritu. Padre, te pido tu bendición a través de esta palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Todos los seres humanos hemos sido marcados por nuestros antecesores y especialmente por nuestros padres. A través del ministerio pastoral nosotros hemos conocido y hemos tratado también a muchos hermanos y hemos escuchado, como digo, testimonios de hermanos que fueron marcados muy positivamente y muy profundamente por sus padres. Y es lindo escuchar en momentos de celebración o también en momentos de luto, cuando los hijos se levantan en estos momentos especiales de la vida y ellos pueden dar testimonio y pueden hacer memoria de experiencias lindas, de cosas que marcaron su vida a través de las actitudes o palabras de sus padres. También, en una forma lamentable, lo digo, hemos sido testigos de hijos que han sido marcados por sus padres, pero en una forma negativa. Con dolor pueden contar algunas historias y con tristeza pueden recordar algunas situaciones a lo largo de su vida. ¿Por qué razón? Porque los padres, hermanos, marcan el corazón de los hijos. El que les habla, como ustedes saben, hace unos 4 meses atrás, más o menos, nuestro padre partió para estar con el Señor Jesucristo. Pero yo creo que puedo decir, hermanos, en 7 palabras, las marcas que mi papá dejó en mi corazón. Primero, la primera palabra es el amor, porque fue un hombre muy amoroso. La segunda frase, de buen humor. Siempre tenía una broma. Yo recuerdo que cuando llegábamos a casa, aún ya de adultos, a él le gustaba, cuando uno le daba la mano, le gustaba apretar la mano, ¿verdad? Y a veces hasta con dolor, porque él tenía unas manos el doble que las mías, imagínense. Y era una de las maneras como él hacía sus bromas hacia los hijos. Siempre tenía una sonrisa, siempre, como digo, una persona de buen humor. Por otro lado, también la tercera palabra que define las marcas de mi padre en mi corazón es el sufrimiento, porque él padeció de una enfermedad desde los 7 años, pero a pesar de esa enfermedad que le persiguió durante casi toda su vida, podemos notar de que él siempre estuvo al frente, siempre estuvo de pie, como decimos, a pesar del sufrimiento. Por otro lado, la cuarta palabra, trabajador. Era un hombre que sabía varios oficios y trabajaba cuando no había de uno, él trabajaba de los demás. Siempre tenía algo que hacer, era muy habilidoso, era muy trabajador. La otra palabra es fiel. A través de los 56 años de matrimonio que él tuvo con mi madre, nunca nosotros supimos de que nuestro padre enamorara, por ejemplo, a otra mujer, o que mucho menos tuviera otra mujer aparte de su esposa. En esa parte también él fue un hombre que marcó nuestro corazón con la fidelidad que se debe a la esposa y con la fidelidad que se debe también a los hijos. Otra de las marcas es disciplinado. Él nos disciplinó con mucha rigidez cuando fue necesario hacerlo. Otra palabra, que fue un devoto cristiano. Desde que él se convirtió al Señor Jesucristo, 3 cosas marcaron su vida. Número 1, era un hombre que oraba todos los días. Era un hombre que leía la palabra de Dios todos los días. No sé cuántas veces mi padre leyó desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra de Dios. Y otra cosa también es la fidelidad en congregarse en la iglesia. Entonces, desde que él se convirtió al Señor, se entregó en una forma total al Señor. Y la última palabra que puedo decir como marca en nuestro corazón es que fue un hombre batallador, porque a pesar de las luchas, luchas contra la salud, luchas de, imagínense lo que representa trabajar para sostener a una familia de 12 miembros, fue un hombre batallador, un hombre luchador, hasta la muerte. El día que mi padre falleció y que nosotros, y gracias a mis hermanos que oraron por nosotros y estuvieron en estos momentos difíciles para la familia, en la libreta que se pone ahí en la entrada de la capilla donde estuvieron sus restos, yo le escribí este pensamiento en esa libreta. Yo escribí: gracias, papá, por ser ejemplo de un gran batallador. Te veré en el cielo. Les cuento esto como testimonio, porque, bueno, dele la gloria al Señor, porque Él es bueno y pone a las personas adecuadas a nuestro lado. Les cuento esto, hermano, porque quiero hablarles hoy acerca de las marcas que deja un padre en el corazón. La importancia de ser un modelo de padres espirituales, que podamos dejar un legado a nuestra familia, una bendición que va más allá de una herencia económica, que va más allá de una herencia intelectual, que es precisamente, hermanos, la herencia espiritual que podemos dejar a nuestra familia y especialmente a nuestros hijos. Quiero mencionar por lo menos dos cosas en relación a este tema. Primero, quiero hablarles de algunas de las cualidades en la vida de José, como hombre, como persona, como cristiano. Y en segundo lugar, hablarles acerca de las características, algunas de ellas, de José en su papel de padre. Cuando hablamos en primer lugar de las cualidades de la vida de José, en el capítulo 1 que hemos leído de Mateo, y en el versículo 19, encontramos la primera cualidad. Dice la Biblia: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. La expresión justo en este versículo tiene que ver con la actuación en rectitud. Cuando la Biblia habla de un hombre justo, está hablando de un hombre que hace lo correcto, de un hombre que tiene un corazón de integridad, de una persona que actúa en rectitud y con justicia. Y podemos ver que este hombre, hermanos, tenía esa calidad de ser un hombre recto, un hombre de integridad. Y el ejemplo que pone aquí la palabra de Dios es precisamente que él, al darse cuenta que su novia, imagínense aquí los que somos casados, porque María, la madre de Jesús, en lo natural, estaba desposada con José. La palabra desposar en la Biblia significa un compromiso, hermano, ya sellado, ya firmado. Diríamos que el desposorio en el tiempo bíblico es similar a estar casados a lo civil, en nuestros términos aquí como salvadoreños. Ellos ya tenían un compromiso, prácticamente ya eran esposos. Lo único que faltaba es consumar la unión conyugal en un momento determinado. Y que de repente la novia, el amor de su vida, la persona que había cautivado su corazón, con la cual ya estaba él comprometido y ella comprometida, imagínense que le dé un testimonio y le diga a su novio, a su prometido, a su esposo ya por lo civil, por las leyes de la nación, que le diga: sabes que quiero contarte que estoy embarazada. Yo no sé, los varones que están aquí me entenderán, cuál sería nuestra reacción ante una noticia de esa índole. Estoy embarazada. ¿Sabe que este hombre, como no entendía en ese momento lo que estaba pasando? Esto es muy importante que nosotros lo podamos notar. Él no sabía lo que estaba pasando. Todavía Dios no le había revelado a él lo que estaba pasando en la relación con su novia María. Sin embargo, a pesar de que este hombre no sabía lo que estaba sucediendo, él tenía la prerrogativa, apoyado por las leyes de la República en aquel momento determinado, no solamente de darle carta de divorcio o de separación o de repudio, como dice la Biblia, a su novia, sino también tenía el derecho de acusarla ante los ante las autoridades de la comunidad, porque esa era la costumbre judía, acusarla de haberle sido infiel, y lo que representaba eso para María era la muerte bajo la lapidación. Esa era la condena que Dios había establecido en la ley contra una mujer que le era infiel a su esposo, y que su esposo pues tomara la determinación de hacer uso de ese recurso que la ley le otorgaba. Sin embargo, a pesar de que este hombre tenía todas esas prerrogativas, uno no entendía lo que había sucedido, porque su novia le había sido infiel. Y segundo, renunció a todas estas prerrogativas de la ley. Y dice la Biblia que quiso dejarla secretamente. Es decir, no quiso dañar la reputación de su novia públicamente, aunque, como digo, entre comillas, tenía derecho de hacerlo. Porque era un hombre, hermano, como dice la Biblia, justo. Un hombre que no estaba esperando una oportunidad para hacer, para dañar la dignidad de su esposa y de su familia. Un hombre que aprendió a caminar en la rectitud de Dios. Y eso es lo que realmente, hermano, debe de marcar la vida de un hombre. De ser justo, de actuar con rectitud para con su esposa. Actuar con rectitud para con sus hijos. Esa es la calidad de hombre que Dios, hermano, está buscando hoy en día en esta ciudad de San Salvador, para que hagamos un verdadero cambio en la sociedad. Hombres que podamos actuar con la justicia que viene de Dios en nuestro corazón, y que sepamos actuar con rectitud, que no nos vendamos al mejor postor nuestros principios, hermano, nuestra rectitud, por dinero ni por placeres de la vida, sino que nos mantengamos en integridad a pesar de las presiones que hay a nuestro alrededor. La segunda cualidad que vemos en la vida de José la encontramos en el versículo 24 que hemos leído. Dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Ahora, en este momento de la revelación de la palabra, notamos que ya Dios le había hablado a José, y le habló a través de un sueño. Era una de las maneras como Dios se revelaba en ese tiempo a sus hijos, puesto que no había una Biblia escrita como la que usted tiene, la que yo tengo en este momento. Dios se revelaba, hablaba audiblemente, se revelaba por sueños y hablaba a través de los predicadores de una manera oral. Ahora Dios aquí, hermano, le da un sueño, y en el sueño Dios le habla y le explica todo lo que está pasando. Le explica del embarazo de su novia. Le explica cuál es el plan que él tiene a través de Jesús, el niño que estaba en el vientre de la Virgen María. Y qué interesante que cuando este hombre oye la voz de Dios y la explicación del plan de Dios, al despertar, lo primero que hace, dice la Biblia, es poner en práctica, en otras palabras, obedecer lo que él había recibido de parte de Dios en revelación. Hermanos, la obediencia es importante. Es importante que los hombres de Dios, que tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser cabezas de un hogar, que ser líderes espirituales y en todo el sentido de la palabra para nuestra familia, que aprendamos a obedecer a Dios. Amén. La Biblia dice, amados hermanos, que la obediencia es mejor que muchos sacrificios. Y este pasaje, este versículo, está en el contexto de la conducta de dos reyes, que fue una conducta totalmente diferente, antagónicas la una de la otra. Estamos hablando del rey Saúl, un rey que hizo muchas cosas, muchas proezas, un hombre de batalla, un hombre fuerte, un hombre que ganó muchas batallas, que destruyó a muchos enemigos en el asentamiento de Israel como nación. Sin embargo, era un hombre que no era obediente. Un hombre que se salía de la línea de la obediencia a Dios. Y en un momento determinado Dios tuvo que confrontar el corazón de Saúl. Porque a pesar de que ella era un hombre fuerte, que había ganado muchas batallas, que había contribuido para el establecimiento de la nación de Israel, el pueblo de Dios, Sin embargo, como había rebeldía en su corazón, Dios lo confrontó en una oportunidad y le dijo: la obediencia es mejor que los muchos sacrificios. Es decir, que nosotros podemos triunfar en la vida, en algún aspecto de la vida, en el trabajo, en lo intelectual, en el dinero, en hacer buenas obras, cualquier cosa. Pero, hermanos, la obediencia a Dios está sobre todo ello. ¿Sabe por qué? Porque la obediencia es la que nos va a llevar al verdadero éxito como hombres, como personas, como cristianos, como padres, como esposos. En el trabajo, en cualquier campo, tenemos que aprender a obedecer. Y la otra persona es el rey David. Dice la Biblia: he encontrado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo le mande. La diferencia entonces entre Saúl y David, a pesar de que los dos eran guerreros, a pesar de que los dos contribuyeron al establecimiento de la nación de Israel, fue que David era un hombre obediente. Por eso la Biblia dice: David conforme a mi corazón. Si usted y yo queremos ser conforme al corazón de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a Dios. Amén. Tener obediencia. ¿Sabe, hermano, que hay presiones en la vida de un varón, de un hombre y también de las mujeres? Presiones, por ejemplo, en la parte de la economía, porque hay necesidades y hay compromisos que cumplir, que cubrir. Hay necesidad de llevar alimento a la casa, del estudio, de la educación de los hijos, del techo donde vivimos. Es decir, una serie de compromisos. Y todos estos compromisos, la presión del dinero, de las necesidades, del presupuesto, pueden prácticamente acorralar la vida de una persona para presionarle de tal manera que haga algo que sea incorrecto, que esté fuera de la obediencia al Señor. Pero qué lindo es saber que aquellas personas que aman a Dios y que confiamos en Dios, a pesar de las presiones económicas o de otra índole, nosotros podemos mantenernos en obediencia al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la obediencia trae bendición. Cuando una persona es obediente a Dios, a su palabra, a pesar de las presiones de la vida, a pesar de todo aquello que le acorrala y que lo presiona, hermanos, la bendición trae para nosotros la provisión de Dios, la obediencia al Señor. El que es obediente tiene la bendición de Dios. Así que no permita, hermanos, que las presiones de la vida lo saquen de la obediencia, que lo metan en un negocio ilícito, que lo lleven, hermanos, a vender su integridad como esposo, como padre, como ciudadano, como cristiano, aún más en la vida, por cosas, hermanos, sencillas o triviales de este mundo. Es importante mantener nuestro testimonio de obediencia delante de Dios, y esta es una de las virtudes o cualidades que vemos en José. Un hombre que estuvo dispuesto, y hermanos, y no solamente dispuesto, sino a actuar con prontitud para obedecer lo que Dios le había hablado a su corazón. La tercera cualidad la vemos en el versículo 25 que hemos leído. Dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La palabra conocer aquí tiene que ver con la relación sexual que es lícita en el matrimonio. Pero qué interesante que este hombre, puesto que había recibido la revelación de Dios de que Jesús tenía que nacer en perfección del vientre de una virgen, eso implicaba que José, aunque estaba legalmente casado con María, él tenía que abstenerse de tener relaciones sexuales, que digo, son normales, y Dios las bendice en el marco del matrimonio para cumplir el propósito de Dios, que Jesús naciera en perfección del vientre de una virgen. Este hombre estuvo dispuesto, hermanos, a guardar sus instintos sexuales. Todos los varones y también las mujeres saben, especialmente en la etapa de la juventud, cuáles son las presiones sexuales de un joven, de un varón y de una mujer. Y más cuando se está ya casado y que se tiene el derecho y el privilegio de la relación, de la satisfacción sexual con el esposo o con el cónyuge. Pero este hombre renunció, hermano, a ese privilegio en su integridad para hacer que la voluntad de Dios y el plan de Dios se cumpliera de una manera perfecta. Esto me dice, hermano, que en el corazón de José había santidad. Integridad también tiene que ver con la santidad. Cuando un hombre, hermanos, es santo, lo que quiero decir es cuando un hombre se abstiene de aquellas cosas, aún de los placeres que le son lícitos para agradar a Dios y para cumplir el plan de Dios, esto trae bendición. Mire lo que dice el profeta Isaías. Vamos a ir al profeta Isaías, porque José conocía esto. En el capítulo 7 de la profecía de Isaías y el versículo 14. Mire lo que dice la Biblia. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y oiga, 600 años atrás, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. 600 años atrás el profeta Isaías estaba profetizando acerca de la Virgen María que iba a concebir en su vientre como virgen y que como virgen iba a dar a luz a su primer hijo llamado Jesús. Entonces cuando José supo del plan de Dios, se abstuvo de sus derechos como esposo, hermanos, para agradar a Dios y para permitir que el propósito y el plan de Dios se cumpliera de una manera perfecta como Él lo había programado en su palabra. Amados hermanos, caballeros, en esta noche, todos los que estamos aquí, comenzando con el que les habla, somos llamados de parte de Dios a vivir una vida de integridad. Yo diría que aún en el área del matrimonio, cuando se tiene el derecho y el privilegio de tener una relación sexual, aún ahí puede haber contaminación cuando no se hace con la actitud correcta, cuando no se hace con el amor correcto, cuando no se hace de la manera correcta. Todo lo que es antinatural cae en el plano, por supuesto, de la corrupción y aquello que contamina nuestra vida, a pesar, hermanos, de que sea dentro del marco del matrimonio. Por eso que es importante, mis amados hermanos, en que nosotros podamos guardar aún dentro de nuestro matrimonio la santidad como pareja. ¿Sabe que la falta de santidad en el área de la relación matrimonial puede traer para nosotros, hermanos, nos puede llevar a detener nuestra marcha, nuestro desarrollo espiritual? A pesar de que en otras áreas de la vida a lo mejor se esté haciendo lo correcto, pero si en el área sexual, a pesar de que sea bajo el matrimonio, pero que no estamos agradando a Dios con lo que hacemos en la recámara, amado hermano, eso también puede traer una desnutrición espiritual a nuestra vida, que puede repercutir en nuestra relación como esposo y como padres también para con nuestros hijos. Es importante entonces que haya santidad en nuestra vida, que es lo que podemos ver en la vida de José. La otra característica en este mismo versículo 25 que está inferida, en la última parte dice, y le puso por nombre Jesús. Esto tiene que ver con la fe. José también era un hombre de fe. ¿Sabe por qué? Porque él aceptó por fe el plan de Dios, el plan que Dios le reveló aquella noche cuando le habló por sueños. Él aceptó que el hijo que estaba en el vientre de María, su esposa, que había sido engendrado por el Espíritu Santo, era el Hijo de Dios, era el Salvador del mundo, era el que iba a redimir en el Calvario el pecado de toda la humanidad, desde Adán hasta la última persona que habitará sobre la faz de la tierra. Isaías 53 dice que sobre Jesucristo fue cargado el pecado y la maldición que pesaba sobre todo el género humano de toda la historia. Él aceptó que el hijo que estaba en el vientre de María era el Hijo de Dios. ¿Y sabe lo que hizo? Por fe, aceptando el plan de Dios, él se fue inmediatamente a la alcaldía, se presentó delante del magistrado de la alcaldía y le dijo: este es mi hijo Jesús, así es su nombre. Yo soy José de Belén y he venido para asentar legalmente a mi hijo. Lo que él estaba haciendo, hermano, al aceptar a Jesús como su hijo, es aceptar el plan y el propósito de Dios para su vida y el propósito para toda la humanidad. Eso se llama fe. Por eso la Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, estamos aceptando el plan de Dios para nuestra vida. Amén. Estamos aceptando que Jesucristo nos perdona, que Jesucristo transforma nuestras vidas, que Jesucristo nos hace ciudadanos del cielo y que Jesucristo, hermano, tiene una morada eterna para todos aquellos que creemos en Él. Por eso la Biblia dice que en nuestro corazón creemos en Él y con nuestra boca le confesamos para salvación. Y eso es lo que hizo José. Para mí, José fue de los primeros cristianos que aceptaron el plan de Dios por fe y lo aplicaron a su vida. Y yo creo que ahora José en el cielo no se arrepiente de haber dicho aquel día: acepto que el hijo que está en el vientre de mi esposa es el Hijo de Dios, que es el Redentor del mundo, y yo soy el primero que necesito la redención de Jesucristo. Amado hermano, cuando usted y yo caminamos por fe, ¿sabe que la Biblia dice que la fe, hermanos, es la que vence al mundo? Es decir, que cualquier problema que hay en nuestra vida personal, en nuestra relación de familia, en nuestra relación de trabajo, todo Dios lo resolvió para usted y para mí a través de la fe. Por eso es que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también la Biblia dice que si nosotros creemos, para el que cree, todo le es posible. Significa que la respuesta de Dios para todas nuestras necesidades, hermano, ha sido ya dada a través de la fe. Si usted tiene fe en Dios, usted tendrá la respuesta de Dios. Si usted y yo tenemos fe en el Señor y aceptamos el plan de Dios para nuestra vida, definitivamente que también ahí tendremos la solución para todos nuestros problemas, para todos nuestros conflictos, porque por fe vivimos y no por vista. Amén. Interesante entonces la importancia que en el corazón de todo hombre, de toda mujer y particularmente hoy de los padres haya justicia en nuestro corazón, haya obediencia en nuestro corazón, haya santidad en nuestra vida, tengamos fe en Dios y que le podamos enseñar a nuestra familia a confiar, a aprender a descansar en nuestra vida y nuestros problemas en las manos de Dios. Además de eso también, José era un adorador. En Lucas capítulo 2, vaya conmigo al Evangelio de Lucas capítulo 2 y versículo 22. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Lucas 2, 22 dice la Biblia: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, y note bien la siguiente parte, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Versículo 39 dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Versículo 41: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Lo que estamos viendo acá es que José era un adorador, era un hombre que amaba la palabra. Era un hombre, hermano, que amaba la presencia de Dios y que iba al templo. Me imagino que José, en la niñez de Jesús y en la niñez de todos sus demás hijos, porque veremos en breve que ellos tuvieron más hijos, los llevaban a la iglesia. Les enseñaban, ¿sabe que en el concepto judío, el primer líder espiritual de la familia no era el sacerdote en la sinagoga? Sino que en el concepto judío, el primer líder espiritual de la familia y especialmente de los hijos era el padre. El padre tomaba el privilegio, hermano, de poder conducir en la vida espiritual a los hijos, de enseñarles la palabra, de enseñarles a respetar a Dios, a valorar a Dios, a temer a Dios, a creer en Dios, a honrar a Dios, a obedecer los preceptos de la palabra de Dios. Eran los padres los que enseñaban a los hijos cómo abrir la Torá o la ley de Dios, cómo escuchar la palabra reverentemente delante del sacerdote que ministraba, como también eran los primeros que tomaban de la mano a los hijos y los conducían a la iglesia. Aquí podemos ver la figura de un hombre adorador, de un hombre, hermano, sabe, para mí, un adorador. Y eran las tres cualidades que yo vi en mi padre. Un adorador es aquel que ama la palabra. Un adorador es aquel que ama a Dios y lo busca en oración, doblando su rodilla delante de Él, reconociendo la majestad y la grandeza de Dios. Y un adorador es aquel que se une con el pueblo de Dios, como lo estamos haciendo esta noche, para adorar al Señor, para cantar a Dios, para oír con reverencia la palabra que Dios tiene que ministrar a nuestro corazón. Esos son los verdaderos adoradores, los que aman a Dios, los que aman su palabra y los que adoran a Él en espíritu y en verdad. Y estas cualidades definitivamente estaban en la vida de este hombre llamado José. Una última cualidad en la vida de José, que era un hombre trabajador. Volvamos al libro de Mateo en el capítulo 13, en esta oportunidad, y el versículo 55, quiero que vaya conmigo. 13:55 de Mateo, dice la palabra: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene este todas estas cosas? Número uno, lo que establece aquí la palabra de Dios es que después del nacimiento de Jesús, María y José tuvieron más hijos. Y lo decimos con respeto para todos aquellos que han sido enseñados a lo mejor de una manera diferente. Pero la Biblia afirma que José y María tuvieron más hijos después del nacimiento virginal, eso sí, de Jesucristo. Lo importante aquí que dice, ¿no es este el carpintero? De ahí que nosotros entendemos que el oficio de José, el padre en la parte humana de Cristo, era carpintero. Me imagino que cuando uno le daba la mano, así para estrecharle la mano a José, era una mano bien fuerte, como la mano de un obrero, ¿verdad? A lo mejor callosa, un hombre trabajador, imagínense. Aquí estamos hablando no menos de una familia de 10 personas o más. Trabajar para sostener a 10 hijos, sostener una familia de 12 o más personas, requería, hermanos, sudar fuertemente la frente para poder llevar alimento y sustento a toda la familia. Y me imagino que José fue un hombre muy trabajador, un hombre muy dedicado para su familia, para sostener a su familia, tuvo que trabajar. Y sabe que el ejemplo de un padre trabajador es un ejemplo que bendice también a los hijos. Porque vea lo que dice en Marcos, vamos al Evangelio de Marcos capítulo 6 y versículo 3. Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero? No dice como Mateo 13, el hijo del carpintero, sino que ahora dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Aquí está hablando que Cristo aprendió el oficio de su padre. En otras palabras, José le enseñó a su hijo a trabajar. Es uno de los privilegios que los padres tenemos, de enseñarle a nuestros hijos a ser trabajadores, hermano. A que todo cuesta en la vida, que las cosas que necesitaremos para el desarrollo de nuestra vida en el futuro, hermanos, no vienen del cielo así como por casualidad, sino que se requiere trabajo. Es más, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Para todos los hijos, señoritas y jovencitos que tenemos aquí y que los que nos escuchan, aprende a trabajar. Porque el trabajo no solamente alegrará el corazón de tus padres, sino que el trabajo es una inversión para tu futuro. Qué triste cuando hay hijos dentro del hogar que no quieren trabajar. Son como adornitos de la sala, ¿verdad? Son tan delicaditos. Pero hermano, tenemos que enseñarle a trabajar a nuestros hijos. Yo agradezco a mi padre porque mi padre nos enseñó a trabajar. Salimos a trabajar con él en su trabajo. Él nos llevaba cuando éramos niños. Yo también particularmente salí a trabajar con mamá. Mamá en un tiempo ella vendía en la calle y nosotros fuimos con ella para trabajar con ella en las calles. Y con mi padre en su trabajo, él nos llevó, nos enseñó a trabajar. Hermano, agradece el hijo a su padre el que se ha tomado el tiempo, que se ha tomado la responsabilidad de enseñarle a los hijos el valor y la dignidad que ofrece el trabajo para toda persona. No importa qué trabajo sea, si es un trabajo digno, hermano, eso dignifica a la persona, su trabajo. Y José, dentro de sus características, sus cualidades, era un hombre trabajador, un hombre que aprendió a trabajar con dureza para sostener a su familia. Y los esposos tenemos ese privilegio de trabajar para el bien de nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra esposa. Por supuesto que los papeles hoy en día han variado un poco, y tampoco estoy en contra de que las esposas trabajen fuera del hogar. Es una bendición el trabajo, pero el hombre ha sido responsabilizado por Dios para el sostén de su familia. Nada menos me decía una hermana esta semana, una hermana que ha tenido algunos problemas de salud y que es viuda desde hace varios años atrás. Me dice: hermano, yo no puedo dejar de trabajar porque no tengo el privilegio, el apoyo de un esposo. Tiene dos hijos que están en la etapa temprana de la juventud. Y me dice: no puedo dejar de trabajar, no puedo dejar porque no tengo un esposo que me apoye. La verdad es que es una bendición, amados hermanos, padres de familia, esposos, en esta tarde es una bendición el trabajo. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos a trabajar. La segunda parte de esta prédica, con la cual vamos a terminar, las características de José como padre. Responsable, número uno, asumió la paternidad de Jesús. Y en Lucas capítulo 2 y versículo 52 lo dice todo. La responsabilidad de él como padre hacia sus hijos. Dice Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ahora, ¿quién le ayudó a Jesús a crecer en estas dimensiones? A crecer físicamente, a crecer intelectualmente, es lo que dice aquí sabiduría, y a crecer espiritualmente, que es lo que significa aquí gracia para con Dios. En esas tres dimensiones integrales en las que debe de crecer un hijo. Amado hermano, tenemos que establecer un balance en el crecimiento de nuestros hijos. No nos preocupemos solamente en el crecimiento físico, las vitaminas, que hay que llevarlo al médico, que esté saludable, que haga ejercicio, que haga deporte. Eso es bueno. Animar a los hijos a su salud física, a la salud intelectual, darles lo mejor del estudio que se pueda, enviarlos a la mejor escuela de acuerdo a las posibilidades que tengamos. Eso también es importante, pero no está completo el cuadro. El crecimiento de un hijo tiene que ir acompañado también con el crecimiento espiritual. Y sabe que Jesús, hasta que comenzó su ministerio, que en la costumbre judía la edad de adulto se alcanzaba a los 30 años. Desde niño, en su adolescencia, en su juventud, hasta que llegó a ser hombre y que comenzó su ministerio. ¿Quién fue el que le ayudó para crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios fue su padre, José. Esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado a los padres, de ayudar a nuestros hijos a que se desarrollen integralmente. Amado hermano, preocupémonos por la vida espiritual de los hijos. No solamente se preocupe por el estudio, por el intelecto, por lo físico, sino también preocupémonos y con prioridad en la parte espiritual, como dice Tercera de Juan. Oh amado, me alegra que tú estés siendo bendecido por Dios en todas las cosas, que tienes salud, así como prospera tu alma. Ese es el crecimiento integral que Dios, hermano, quiere de cada uno de nuestros hijos, y José fue responsable en poder ayudar a sus hijos en ese desarrollo integral. La otra cosa, hermanos, de José como padre era su protección. Era un padre protector. Dice Mateo capítulo 2, vaya conmigo, versículos 14 y 15. Dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Ustedes recuerdan que Herodes estableció o firmó un edicto nacional? Que todos los niños menores de 2 años murieran. El propósito era, por supuesto, hacer desaparecer de la faz de la tierra a Jesús, de quien le habían dicho que era el rey de Israel que había nacido. Y como él sabía, hermano, que su posición política y sus intereses políticos estaban en riesgo, él decidió mandar a matar a todos los niños menores de 2 años. Pero mire, Dios se anticipó a José y le habló una vez más en sueños y le dijo, mira, hay personas, Herodes y este gobierno ha establecido una ley para matar a los niños. Así que toma al niño, huye a Egipto, a un lugar seguro para que el niño no muera. Y así lo hizo José. Tomó al niño, lo protegió llevándolo a Egipto. Amados hermanos, ese es uno de los privilegios y las responsabilidades de los padres. Proteger a nuestra familia. ¿De qué debemos de proteger a nuestros hijos? Protegerlos de la idolatría, protegerlos de la inmoralidad, protegerlos de los vicios, protegerlos de la rebeldía que traerá mucho dolor y lamento a sus propias vidas, protegerlos de todo aquello, hermano, que está alrededor. Hay padres que no están tomando ese papel de proteger a sus hijos contra todos los esfuerzos de Satanás por destruir el alma y la vida de nuestros hijos a través de diversas maneras que el enemigo, hermanos, ha fraguado planes diabólicos para destruir la vida de los hijos. Pero nosotros somos los protectores de nuestra familia. Debemos de ver la figura de José, me imagino, tomando a su bebé y llevándolo a un lugar seguro para evitar la muerte segura de su hijo. Así también cada uno de nosotros, mis hermanos, sabe que una cosa muy linda que podemos ver en la actitud de Job, el patriarca de antaño. Muchos lo conocemos como el hombre del sufrimiento que finalmente fue generosamente bendecido por Dios. Pero hay algo, una cualidad sumamente valiosa de Job. Y es que dice la Biblia que sus 7 hijos, todos los días, hermano, hacían banquetes y se reunían para comer y para beber. ¿Sabe lo que significa eso? Que los hijos andaban en placeres. Todos los días, dice. Es decir, que los 7 días de la semana, en la casa de uno, el lunes, en la casa, el martes, en la otra casa, y era como un círculo vicioso. Ellos estaban en fiestas, estaban en parrandas, estaban en deleite, comiendo y bebiendo los 7 días de la semana. ¿Y sabe qué es lo que hacía Job? Dice la Biblia que cada día levantaba un altar de oración, de intercesión, para clamar a Dios. Y decía, Señor, perdona a mis hijos si han cometido algún pecado delante de ti. Yo creo que la oración intercesora de Job, hermano, no sé, solamente Dios lo sabe, que a lo mejor hizo que sus hijos, porque los 7 murieron en un día de tragedia, A lo mejor la oración intercesora de este siervo salvó el alma de estos hijos, que quizás en el momento de la tragedia ellos tuvieron la oportunidad de volverse al Dios de su padre, de decir: Dios, el Dios que me ha enseñado mi padre, el Dios al que ora mi padre, ahora te pedimos misericordia. Y a lo mejor antes de morir ellos se reconciliaron con Dios como efecto, hermano, de la protección de este hombre en oración delante de Dios para con sus hijos. Los padres debemos de ser protectores. Así lo es Dios. Recuerdan lo que dice el Salmo 23 y versículo 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Es decir, ahí vemos a Dios en esa faceta de un padre que nos protege de los problemas de la vida, de los peligros que hay a nuestro alrededor. Y la otra cosa, por último, es un guiador. El padre es un guiador de los hijos. Hace algunos años, en la lectura de un libro cristiano sobre la paternidad, yo leí un concepto de lo que es padre que afectó mi vida desde ese momento. Este escritor dice que un padre es aquel que toma de la mano a sus hijos y los lleva por el camino de la vida hasta que sus hijos alcanzan los propósitos de Dios para sus vidas. Este es el concepto de ser un padre responsable. Aquel que toma de la mano a sus hijos y los lleva por el camino, los conduce, los guía, los ayuda, los alimenta, los fortalece, a fin de que sus hijos puedan cumplir el propósito por el cual Dios los trajo a este mundo. Amado hermano, quiero recordarle que nuestros hijos son herencia de Dios y que Dios nos los dio y que Dios tiene un propósito para cada hija y para cada hijo suyo y mío. Y nuestro papel como padres, hermanos, es ayudar para que nuestros hijos cumplan los propósitos de Dios. Mire cómo lo dice Lucas en el testimonio de José como guiador de sus hijos. En Lucas 2, versículo 39 y 40, en esta ocasión dice 39 y 40. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Sabe una de las cosas que yo le pido a Dios sobre la vida de nuestros hijos? Que tengan la gracia de Dios cada día sobre sus vidas. Ese es el compromiso que cada uno de nosotros tenemos como guiadores de nuestros hijos. Como digo, los padres nos marcan positivamente para toda la vida o nos marcan negativamente para toda la vida. Si hay aquí alguna hija o algún hijo que su padre no le marcó positivamente, ¿qué voy a hacer si no hay en mi corazón una huella positiva de mi padre? Al contrario, las huellas han sido negativas, tengo heridas en mi corazón. ¿Qué podemos hacer? Estimado hermano y hermana, vea al Padre perfecto, que es Dios. Vea en Jesucristo, en el Dios de la Biblia, el Padre responsable, el Padre que nos ama, el Padre que marca para bien nuestro corazón, el Padre que nos da vida eterna, el Padre que provee para todas nuestras necesidades. Pongamos nuestra mirada en el Padre perfecto. Dígale al Señor: Señor, sana mi corazón de las marcas negativas que mi padre o mi madre me propiciaron en un momento determinado, quizás en la niñez o la juventud, y que me han perseguido y me han mortificado y han amargado mi vida hasta este día. Pero Señor, que seas tú sanando mi corazón, que seas tú, Señor, la imagen de un padre perfecto que yo necesito, la bendición tuya. Y amados hermanos, así como José tuvo el privilegio de ser padre, guiador, protector y ayudador de Jesús Así también ahora nosotros nos da el privilegio el Señor de que seamos padres, que seamos bendición para nuestros hijos. Y que le podamos decir un día, ¿sabe lo que yo pienso? Que un día cuando estemos en la presencia de Dios, en Mateo 25, en la parábola de los talentos, hay una expresión que dice, bien, buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabe que este versículo muchas veces lo aplicamos al trabajo que hacemos en la iglesia, el servir a Dios? Y eso es correcto. Pero yo creo que también lo podemos aplicar a los padres. Que un día cuando estemos ante la presencia de Jesucristo, ante la presencia de Dios, porque usted y yo le vamos a dar cuentas a Dios del tesoro que nos dio, el tesoro de nuestros hijos. Qué lindo que Dios nos puede decir en el cielo, bien, buen siervo o buena sierva, fiel. En lo poco me fuiste fiel, haciendo todo lo posible por la felicidad y por el propósito de tus hijos. Entra en el gozo de tu Señor. Leía el día viernes a un escritor que dice que muchos de nosotros en nuestra carrera como cristianos hacemos muchas cosas por Dios para favorecer la vida de otras personas. Y eso está bien que lo hagamos. Pero no está bien cuando bendecimos la vida de muchas personas fuera del contexto de nuestra familia y nos descuidamos de nuestra viña, como le pasó al rey Salomón, quien dijo, me pusieron a cuidar viñas y la viña que era mía no protegí. Hermano, que ese proverbio de la palabra de Dios no se cumpla en nosotros. Que usted y yo digamos, Señor, estoy cuidando viñas, pero sin descuidar la mía. Amén. Sin descuidar a mi esposa, sin descuidar a mis hijos, sin descuidar mi hogar, sin descuidar, Señor amado, la familia que tú me diste como un compromiso primario de poder guardarlo para la gloria y la honra de tu santo nombre. Oremos, Padre, en el nombre de Jesucristo en esta tarde, Señor. Te damos gracias, Padre, por la palabra que hemos leído y hemos reflexionado en ella. Gracias, Dios amado, porque tú nos amas y porque tienes un plan maravilloso para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos diste una familia, nos diste un hogar, nos diste una esposa, un esposo. Y a muchos de los que estamos acá nos has dado el privilegio de ser madres o padres. Señor amado, gracias por ello. Yo quiero pedirle que se tome un minuto para darle gracias a Dios por su familia. Darle gracias a Dios por sus padres, si tú eres hijo. Darle gracias por su cónyuge. Darle gracias por sus hijos. Señor amado, te doy gracias por mi padre que está en el cielo, por todo el legado, por las marcas que él dejó en mi corazón. Te doy gracias por mi madre, por su abnegación, por su cuidado, por su protección, por su amor. Te doy gracias por ella, Padre. Te pido que tú la tengas en salud, que pongas tu mano poderosa, que le dé fortaleza, vida, bendición. Te doy gracias por mi amada esposa. Señor amado, un regalo del cielo para mi vida. Te pido que la bendigas y que me ayude, Señor, que me dé sabiduría para ser un buen esposo para ella, para proporcionarle, Señor, la felicidad, el cuidado como sacerdote de mi casa, en su vida espiritual y en todas las áreas de su necesidad. Padre, te doy gracias por mis hijos, por Josué, por Dina, por Samuel. Señor, pido que la gracia tuya esté con ellos y que los ayudes para que ellos cumplan tus propósitos en su vida, el propósito por el cual tú permitiste que ellos nacieran. Señor amado, que tú endereces su camino, Que tú, Señor, los metas en tu camino perfectamente. Que ellos te amen, te honren y vivan para la gloria de tu nombre. Y lo mismo pido, Señor, para cada uno de mis hermanos. Pido por sus padres, pido por su matrimonio, pido por cada uno de sus hijos, para que tú los bendigas, para que tú derrames bendiciones sobreabundantes sobre cada uno de los hogares, Señor, aquí representados. Padre, que nos ayudes a ser modelo para nuestra familia, a los hombres, a los varones que estamos aquí. Padre, que nos ayudes a ser modelo de hombres o de padres espirituales para nuestros hijos y para nuestra esposa, para nuestro hogar. Señor, que nos hagas protectores, proveedores, guiadores de nuestra familia, Señor amado, confiando en tu gracia divina. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedir especialmente en esta noche, quiero pedirles a todos los que son padres que se pongan de pie en esta noche, solamente los que son padres. Vamos a orar al Señor. Señor amado, mira todos los que estamos aquí, Señor, de pie, como padres de familia. Reconocemos, Señor amado, que sin ti nada podemos hacer. Reconocemos, Señor, que nuestra primera responsabilidad es estar contigo, estar en paz contigo, confiar en ti, depender de ti, amarte a ti, obedecerte a ti, vivir para tu gloria, Señor. Ese es nuestro primer compromiso, Señor amado, y luego viene nuestro compromiso como esposos y nuestro compromiso como padres para hacer bendición para nuestra familia. Señor amado, te pido por cada uno de mis hermanos. Te pido en esta hora como siervo tuyo, en el nombre de Jesús, que tú bendigas, Señor, con sabiduría, que bendigas, Dios amado, con salud, que bendigas en el trabajo a mis hermanos, que los bendigas en su matrimonio, que sanes cualquier herida, Padre, en sus corazones, que ha sido propiciada por un padre que los marcó negativamente o por alguna circunstancia de la vida. Señor, bendice a estos varones, a estos hombres, Señor, que los ponemos en tus manos en esta hora y te pedimos que tú los bendigas y que hagas de ellos grandes hombres, grandes padres, grandes esposos para la gloria y la honra de tu santo nombre. Y ahora voy a pedir que si hay un hijo o una esposa al lado de mis hermanos, que también se pongan de pie y oren por él. Ore por su esposo, ora por tu padre, para que Dios lo bendiga. Señor amado, mira a esta familia, mira, Señor, a la esposa, a los hijos, que en esta noche, Padre, bendicen en esta hora, en el nombre de Jesús, la vida de su esposo o la vida de sus padres. Señor amado, tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Así también pido, Señor amado, que cada familia, cada varón, cada padre aquí en esta oportunidad, cada esposa, los hijos que tenemos aquí, Señor, que tú bendigas a cada familia, Padre. Que los colme de tus favores, de tus misericordias. Y que los ayude, Señor amado, a vivir para la gloria y la honra de tu nombre todos los días de nuestra vida. Señor amado, gracias porque nos amas, gracias porque tienes un plan maravilloso para nuestras vidas, gracias Señor porque tú quieres que tengamos vida y vida en abundancia. Y hermanos, mientras ustedes siguen orando, antes de salir de este lugar, yo quiero preguntar si hay aquí alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador. Pero en esta noche oportuna, usted quiere tomar esa decisión de poner su vida en las manos de Jesucristo. ¿Habrá alguien en esta noche que nunca lo ha hecho, que levanta su mano y me dice, hermano, yo quiero poner mi vida hoy en las manos de Jesucristo, quiero entregarle mi vida a Jesús? ¿Habrá alguien que nunca lo ha hecho y que quiera hacerlo en esta noche? Yo le pido que levante su mano, ahí donde está. para orar por usted. ¿Hay alguien ahí? Yo no lo puedo ver, pero si hay alguien ahí que levanta su mano, no sé si hay alguien más. ¿Hay alguien más ahí esta noche que le quiere decir a Jesús, ven a mi corazón, Señor, te necesito? Esta es la oportunidad para poderle entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Voy a pedirle a mi hermana en esta hora que repita esta oración. Y si hay alguien más aquí que quiere entregarle su vida a Jesucristo, haga esta oración y dígale, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque tú me amas. Te doy gracias porque tú tienes un plan maravilloso para mi vida. Señor, te entrego mi vida hoy porque creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvarme, para darme la vida eterna. En este día, Jesús, yo te confieso como Señor y como Salvador de mi vida. Perdóname, cámbiame, dame la vida eterna que tú has prometido, Señor, y ayúdame para que yo pueda cumplir tu voluntad y tus grandes propósitos en mi vida. Padre amado, gracias por tu salvación en esta noche. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amado Jesús, yo te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, que al salir de este lugar, oh Dios, que tu mano les proteja de todo peligro, de toda adversidad, de toda tentación, que los guardes. Señor, gracias, mi Dios amado, por cada uno de ellos y su familia. Bendíceles en el nombre de Jesús, te lo pido. Amén y amén. Felicidades a los padres una vez más. Dios los bendiga. A todos mis hermanos los esperamos mañana en el culto de oración a las 6:30.